Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches y muy buen año. Efectivamente, es la primera función, digamos así, la primera emisión de nuestro programa en el 2024. Espero que todos lo hayan pasado muy bien. Algunos me han mandado mensajes de Año Nuevo para decir que están bien, algunos en el extranjero. Por ejemplo, Flavia de Villaverester está en Uruguay, Josefina y Francisco Recoleta están por el norte, en Estados Unidos. En fin, todos ellos, incluso Carlos Massari de Palermo también me manda un gran saludo de Año Nuevo. A todos les retribuyo los saludos y les deseo lo mejor para el año que se inicia. Muy bien. En realidad el Teatro Colón ha cerrado ya su temporada del 2023 con estupendas versiones de El Corsario, el ballet El Corsario. Pero yo quería aclarar que en varias de las últimas funciones fueron ovacionados los primeros bailarines del ballet estable Carla Vincelli y Edgardo Travalón, quienes se despidieron de los escenarios al cabo de más de 20 años de trayectoria artística con el ballet estable. Es destacable entonces que al término de cada función, envueltos entre aplausos, la aclamación de la sala repleta demostró el cariño de todos sus compañeros y el reconocimiento del director del ballet estable del Colón, Mario Calizzi, hacia estos bailarines que celebraron el acontecimiento bajo una lluvia de pétalos blancos. Muy bien, gran saludo para ellos. Bueno, es un poco lo que puedo anunciar para ver de materia lírica, pero les recomiendo en la Fundación Beethoven esto es el 6 de enero a las 15 horas, Nabucco de Verdi desde el Metropolitan Opera House de Nueva York. La soprano ucraniana Ludmila Monastirska repetirá su interpretación de Abigail junto al barítono George Ganitze, quien hace su debut en el Met como el rey Nabucco, la mezzosoprano María Barakova y el tenor Siojo Baek, que son Fenena e Ismael respectivamente, y el bajo Dmitri Beroselsky, que regresa como el sumo sacerdote Zacarías. El maestro Daniel Calegari dirige esta obra maestra de Verdi con su conmovedor Va Pensiero, interpretado por el coro del Metropolitan Opera. Bueno, ya lo saben, esto va en la Fundación Beethoven, la calle Santa Fe, el 6 de enero a las 15 horas. Como ustedes saben, está en peligro el Fondo Nacional de las Artes. Ante ese no muy feliz acontecimiento, la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina ha sacado un comunicado con el cual, desde luego, como parte de esa asociación, me siento totalmente compenetrado. Y lo voy a leer. Dice: la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina lamenta el proyecto de disolución del Fondo Nacional de las Artes, entidad que a lo largo de los años ha venido desplegando una fructífera labor de estímulo y apoyo a un amplio abanico de manifestaciones culturales. En nuestro terreno, recordamos sin ir más lejos que Pedro Ignacio Calderón fue beneficiario de una beca para estudiar en la Academia de Santa Cecilia de Roma con Fernando Previtali, y Juan Carlos Orsi obtuvo una beca de perfeccionamiento en Siena con Goffredo Petrassi y Franco Ferrara. uno de nuestros grandes maestros, Juan José Castro, integró además el directorio del fondo. Las instituciones son en definitiva mejores o peores según quienes las conducen, por lo cual a veces no es necesario adoptar medidas extremas como su cierre, bastando solo con reformar de raíz el plantel de quienes las dirigen y sus reglamentos. Firman el comunicado la secretaria de la asociación, Graciela Morgenstern, y el secretario general, Carlos Ernesto Ubre. Vuelvo a repetirme, estoy totalmente de acuerdo con el espíritu de este comunicado. Bueno, y pasamos entonces a las noticias internacionales. El 6 de enero, el sábado, a las 19:30, en Madrid, en el Teatro Real, hay dos conciertos. Uno de Sondra Radvanovsky, que va a interpretar arias de las tres reinas de Donizetti, junto a la mezzosoprano Gemma Coma-Lavert, el tenor Fabián Lara, el barítono Carlos Pachón y el coro y orquesta titulares del Teatro Real bajo la dirección de Ricardo Fritza. Es realmente un acontecimiento muy importante. Al día siguiente, el domingo 7 de enero, a las 18 horas, volverá al Real Lise Davidson, de nuevo en el ciclo Voces del Real, en esta ocasión para interpretar arias de Giuseppe Verdi y Richard Strauss, dando voz a Leonora, Amelia, Desdémona y Salomé. Ya lo sabes quienes viajen a Madrid o estén allí. Hay otro acontecimiento de estos días que quería destacar, y es también en España, en el Gran Teatro del Liceo, del 4 al 17 de enero, habrá 12 funciones de Carmen de Bizet. Es la Carmen de Calixto Vieito, que regresa una vez más al Liceo, con Clementine Marguen y Varduy Abrayamian. El maestro Joseph Poz dirige a la Fuerza del Coliseo, contando con un cast que se encuentran, ya lo dije, Marguen y Abrayamian, y además Michael Spars, en sustitución del previsto Charles Castronovo, Leonardo Capalvo, Enrique Green, Simón Orfila, Adriana González y Janine de Vic, entre otros. Muy bien. También hay una nueva producción de I Capuletti e I Montecchi de Bellini en Palermo, Italia, con Marina Monzó y María Cataeva bajo la batuta de Omer Meir Velberg. El reparto: Marina Monzó y Francesca Pia Vitales alternan como Julieta, María Cataeva y Ana Penisi como Romeo, Johan Otea y Merz Zungu como Tebaldo, Marcos Potti como Capelio, Gabriel Sagona, Lorenzo. El coro, cuerpo de baile y orquesta del Teatro Máximo de Palermo dirige Ida Omer Meirbar. ¿Tenemos alguna otra noticia? Sí. Así como ustedes habrán visto que el concierto de Año Nuevo en Viena fue dirigido a fin del año que acaba de terminar por Christian Telemann, en la edición 2025, la Wiener Philharmoniker informa que el director será el maestro Ricardo Muti. Eso será el 1 de enero del 2025, año en el que se conmemorará el bicentenario de Johann Strauss. Muy bien. Tenemos en línea al destacadísimo crítico y amigo Pablo Bardem, conocido también como Paul Bardem, que dirige, como ustedes lo saben, Tribuna Musical. Digamos, en este momento es un medio online escrito por Bardem acerca de la actividad musical clásica en Buenos Aires, pero nos recuerda la célebre y extraordinaria revista Tribuna Musical, que fue creada y dirigida por él. Así que vamos a comunicarnos. Paul, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Bueno, yo siempre te pido un poco hacia fin de año, en este caso al principio del año 2024, que hagamos una recapitulación de lo que hemos visto en materia de ópera en el Colón. Vamos a ver si el futuro nos depara algo más o menos parecido, debido a las dificultades económicas que conocemos, pero creo que en principio ha habido varias cosas satisfactorias y te dejo la palabra.
Bien, bueno, entonces empezamos con los artículos que se tuvieron debido a que al final del año anterior se dio una especie de restricción básica de qué es lo que íbamos a tener durante el año. Pero después, a medida que el año pasó, naturalmente lo que se había visto o lo que se había leído en su momento empezó a tener detalles mucho más precisos. Bien, en el caso importante fue que se volvió al Fausto de Gounod y que volvió al Colón después de 25 años, lo cual es realmente mucho para una obra grande como esa. La obra realmente, digamos, es una obra que afectó durante muchísimos años, tanto en los años iniciales como después, aparecían los grandes, y uno esperaba que así fuera, evidentemente. Jean Reptil, Marcel Journet, sobre todo ellos, Frumotti, Seger, Bobby, una cantidad de cantantes muy importantes. Pero ya viniendo a una época en la cual yo tuve, digamos, la suerte de poder estar, vamos a 1971, en donde tuvimos nada menos que a Gabazzini como director y a Nikolai Gedda, Nikolai Yaourov y Robert Mazar y Heather Harper. Todos ellos estaban en esa información, en ese concierto, y realmente era de muy gran nivel, podía ser perfectamente bien de Estados Unidos o de Europa, en lugares importantes. Bien, ahora llegamos entonces a lo que, digamos, este año pasado fue, este año que ya terminó, y es que evidentemente hay un problema de dinero en el Colón, muy claramente visible, y que se ve sobre todo y ante todo debido a que la Italia está dando mucho dinero a la empresa, porque el Colón no está con fondos suficientes como para actuar de otro modo. De todas maneras, se llegó, en el caso del Fausto de Gounod, se llegó a un bastante buen bastante buenos artistas, a pesar de que no los conocíamos aquí. Sin embargo, yo me provoqué, de tratar de conseguir datos exactos de cómo son estos artistas que vinieron acá, y me encontré con que realmente tenían ya muy buena actividad en el, justamente en Estados Unidos y en el norte de Europa, y que vienen como gente de realmente bastante mérito y valor. Y a medida que fui viendo la función, me encontré con que se estaba viendo una versión bastante correcta, bastante buena, de lo que debe ser esta obra. Y diría entonces que empezamos bien por ese lado, porque están los cantantes fundamentales, estaban los tres principales en calidad muy razonable. No siempre los detalles de puesta en escena me convirtieron totalmente, pero de todas maneras creo que se empezó bastante bien. No todo fue tan sólido, tan bien armado durante el año. O sea, que para mi gusto se empezó bien. No sé si tenés alguna pregunta en particular.
No, me estaba recordando. Vos dijiste que aquel Fausto que había cantado Gueda era del 71, ¿no? 1971.
Sí, por esa época,
me pareció recordar. Sí, bueno, me acuerdo que algunas revistas internacionales la consideraron una de las dos mejores funciones que en todo el año se habían dado en el mundo. Simplemente para recordar sí. Ese, aquel Fausto que fue inolvidable. Pero volvamos al Colón actual. La segunda ópera, yo no sé si fue La carrera del libertino.
No, fue justamente una que yo no pude ver porque no me sentí bien. Tuve durante 2 semanas estuve, digamos, sin poder hacer una visita al Colón porque sí. No me sentía bien. De manera que la segunda función yo no la pude ver. Y es La flauta mágica.
Ah, sí. Sí, 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 sí.
Yo no sé si fue bueno o no.
Creo que creo recordar que la dirigió nuestro amigo Marcelo Ayú.
Sí, bueno, ese bien puede ser porque es bueno, bastante sólido él. Lo que no sé en general, hasta qué punto está bien presentada la obra, porque en ese sentido, yo creo que no solamente acá, sino que en Europa, con frecuencia se hacen versiones bastante dudosas hoy por hoy. No hay la calidad que había antes. En ese sentido, digamos, este no lo vi, de manera que no puedo decir nada al respecto.
Bueno, sigamos adelante.
Sigamos adelante. Bien. La carrera de un libertino de Stravinsky, bueno, esta es una obra muy importante y tuvimos a nada menos que a Charles Dutoit.
Claro.
Con lo cual realmente creo que tuvimos un asombroso, diría yo, director de orquesta, porque a la edad que tiene él, a esta altura del partido, que creo que está en 87 u 88 años, se lo veía con absoluta, digamos, seguridad en todo lo que hacía. Y por suerte también había buenos artistas que entendían cómo funcionaba cada cosa. Por ejemplo, Christopher Purvis, bajo barítono, muy bueno, era el de Nick Shadow. Y Baba la Turca también tenía un personaje bastante bien llevado, una contralto que se llamaba Patricia, curiosamente casi como yo, Bardón. No Bardín, sino Bardón. Sí. Y había también una soprano bastante positiva, que se llamaba Andrea Carroll. Yo no la conocía, pero me pareció bastante buena.
Bastante buena.
Y el propio Ben Bliss, que es el tenor que hace de libertino, para mí era un nombre completamente nuevo, y me pareció que realmente hacía el rol con mucha facilidad.
Muy bien.
Inclusive en papeles más bien chicos, por ejemplo, Darío Schmunk, veterano tenor argentino, que como Selem lleva a cabo hábilmente la venta de abundantes cosas. O el guardián de manicomio que aparece al final, ¿no? Que está
llegando
Spies, que es muy bueno también. Porque esta cuestión de que, digamos, Rickwell está enamorado de Venus, se ha vuelto loco, y ese es el final, los últimos 20 minutos de la obra están allí y estaban muy bien llevados, con autores realmente que han hecho cosas interesantes. El magnífico libreto, que es de Oden y de Kalman, que es muy bueno realmente, que el Colón respetó y se grabó en varios lugares, y justamente lo grabó el propio Stravinsky, que es una obra que yo la aprecio mucho, y que después de eso, que es el final, porque está mostrando una época que es la del siglo de William Hogarth, el siglo XVI, XVII, XVIII, de esa época. Entonces conviene hacer notar que Dutoit y Arias decidieron unir al acto primero los dos primeros cuadros del acto segundo, de modo que al final de estos tuvo lugar el único descanso de 20 minutos. O sea, se estuvo muy bien llevado en general, y creo que fue más bien quizá lo mejor del año.
Perfecto.
Dentro de, pienso, me parece. Bueno, luego un problema con el trovador. El trovador se mostró mediocremente, creo yo. No los artistas, los artistas evidentemente son buenos, pero esto estaba hecho completamente sin gracia en cuanto a los detalles de cómo tiene que hacerse. Y realmente a mí me molestó bastante toda esa parte de ahí. Lo lamenté, porque además de eso había buenos artistas, y estos buenos artistas se vieron muy mal manejados, digamos así.
Sí, escénicamente, efectivamente.
Sí. Es verdad también que la obra misma tiene sus problemas, porque no es perfecta, ni mucho menos en ese sentido. Tiene una gran calidad musical propiamente, pero en cuanto a la historia, tal como se la cuenta, tiene fallas bastante graves. Eso también. Sí. Entonces, bueno, no es perfecta la cosa, pero de todas maneras, en fin, acá había, sí, una pareja de primer orden, y había inclusive un argentino de primer orden.
Ya,
evidentemente
eso.
Que sí.
¿Cómo no? No. Desde luego que la figura un poco principal fue la de Ana Netrebko, pero muy bien secundada, como decís vos, por el tenor, su marido y el barítono, ¿no? Veloz.
Exactamente.
Fabián Veloz.
Y el conde, ¿no? Que el conde es argentino y que fue muy bueno como artista también.
Eso.
O sea que, digamos, la puesta en escena es lo que resultó molesto.
Sí.
Pero
sí.
De todas maneras hubo una calidad de artistas que realmente hay que, inclusive se enfermó una artista rusa y fue se consiguió otra persona también rusa que resultó finalmente bastante buena.
Muy buena, sí, efectivamente. Creo que venía de cantar junto con ellos, con Netrebko y Ivasov, en la Arena de Verona, y aprovechó para venir con ellos al difícil papel de Azucena, ¿no es cierto?
Ah, sí, eso puede ser. Claro. Aparentemente, sí, ella conocía muy bien el tema también. En suma, el trovador no me gustó como puesta, pero
no,
evidentemente hubo artistas interesantes así, que valía la pena. Bueno, ahora venimos a El Turco en Italia.
Una ópera seria de Rossini.
Sí, bueno,
semiseria.
Claro, El Turco en Italia es una divertida ópera de Rossini, en realidad.
Sí, sí.
¿Cómo? Yo la conocí por la versión que hubo grabada con María Callas.
Claro.
Es una grabación hecha con Gabazzini. Es de 1954. Y es una gran figura cómica. Cosa que aquí no se espera de María Callas, pero lo es en este caso. Y está el personaje este que quiere hacer un drama bufo. Y ese personaje está también como importante en la obra. ¿Quién lo hacía? Bueno, lo hacía generalmente, estaba el que lo hacía en la grabación, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Pero acá hubo algunos bastante buenos. En las veces que vino acá, porque El Turco en Italia salió tres veces, ahora es la tercera vez. y hubo un director musical de Cadeira, se llamaba Jordi Bernasser, bastante bueno.
Ah.
Ahora, en cambio, los no estoy a favor del trabajo de Pablo Maritano y de sus ayudantes. Los cambios en cuanto a la ópera resultaron de muy dudosa lógica para mi gusto. En su biografía, entonces, dice que respecto a El rapto en el Serrallo, por ejemplo, que había que revisar la dramaturgia original que a él no le gustaba, o sea, el mundo turco. La cosa está en que, bueno, honestamente no me gustó todo eso de...
No.
Sin embargo, había varios cantantes bastante sólidos, bastante seguros, pero para mi gusto quedó así bastante mediocre en cuanto al resultado final.
Yo, ¿cómo no?
me quedo con la grabación, que es realmente muy buena, y me recuerdo también que las versiones anteriores se habían hecho mejor acá. Aquí está lo del drama bufo, que lo hace un extraño apellido, se llama Prosdóchimo. Aquí lo convierten en el conserje del hotel, cuando es realmente un creador de dramas bufos.
Sí.
En fin, o sea, no estoy de acuerdo en cómo se hizo El turco en Italia, en Buenos Aires, pero estoy a favor de la obra.
Perfecto. Recordemos que ahora que estamos en el centenario de María Callas, y que le hemos dedicado varias audiciones, que ella cantó tres óperas de Rossini, que fueron El barrio de Sevilla, esta que vos mencionás con acierto, y Armida, que para mí fue la más notable de las intervenciones de ella, ¿no es cierto?
Claro.
Por eso, pero es totalmente una versión de referencia la de la gran soprano la Callas, ¿no es cierto? Muy bien.
Norma, naturalmente.
Claro.
Sí, enorme. Bueno, a ver, quería también hablar sobre una obra que es fundamental, que es Madame Butterfly.
Ah, sí.
Bueno, sí. Bueno, allí ocurrió que, digamos, la que vino, que es coreana, Anna Soon, no sé qué pasó con ella, pero después de una primera versión que la hizo, ella de ahí cortó, ya no se quedó.
Sí.
Y quedó en cambio la que estaba prevista como segunda, digamos, Daniela Tabernig. Y el director musical, que fue muy bueno, que es Jan Ladam König.
El director musical del Colón, claro.
Sí. Que realmente, bueno, ahí la cosa, a pesar de que el aspecto puramente, digamos, del cuerpo de Daniela Tabernik, obviamente no era una nena de 15 años, ni de 20, ni de 25, ¿no? Se veía claramente que tenía sus buenos 40, 45, pero cantó muy bien. Y eso es importante.
Ah, sí, sí.
Y los otros artistas estaban correctos, estaban bien, sin ser unas grandes figuras, pero digamos, estaba también la apuesta bastante extraña,
sí.
Que la casa está parcialmente destruida y el terreno original deformado, modificado e invadido por tierra y lodo. Y esto lo dice la señora Savag, que creó esto, lo creó a propósito, lo escribe en el programa, lo dice así.
Claro.
Para ella tiene que ser así. Es bueno, un punto de vista especial. A mí no me parece, pero bueno.
Sí, yo creo, además, por ejemplo, había un árbol, no sé si te acordás, a mitad de escena,
sí,
que no decía absolutamente nada. Entre eso y esa cabaña, a mí también me pareció muy pobre la puesta en escena de
sí, qué lástima, ¿no? Porque realmente, digamos, había gente bastante caridad, un muy buen director, en fin. Y claro, también uno se acuerda de las cosas a veces muy buenas que hubo acá en Buenos Aires, ¿no? Porque realmente algunas de esas versiones fueron notables. Renata Scotto, por ejemplo.
Para no hablar de Victoria Orsán.
¿Y quién decís?
Para no hablar de Victoria Orsán, que le digo que...
Ah, Victoria, pues por supuesto, Victoria, ya lo creo. Por eso.
Claro. Fue una de las óperas que se presentó. Eso es. Sí, así que esta pasó, en fin, sin mayor pena ni gloria. Y termina en la temporada, si no me equivoco, La Ciudad Ausente. No sé si la estuviste viéndola.
La Ciudad Ausente, exactamente, sí. Te la puedo mencionar. Yo estuve en la segunda función de las dos que hubo. Bueno, yo creo que, digamos, él dijo lo siguiente: Cristian Baldini, a quien yo conozco y que fue bastante amigo de mi mujer, porque él trabajó justamente en la Universidad Católica Argentina, ha trabajado con éxito en muchos lugares de Estados Unidos y en Europa, ha grabado mucha música y está muy muy preparado en todo esto. Ahora, él dice que preparación. Según él, la partitura está plagada de discrepancias, tal como las recibió, y con errores increíbles, que hay faltantes, líneas vocales que no aparecen. Así lo dijo él, y así ahí ya salió en la revista de la Nación. Exacto. Ahí apareció esta información. Bastante
bueno, y nos queda, no es una ópera exactamente, es una opereta, pero una versión que no sé cuál es tu impresión sobre La Viuda Alegre, que dirigió también el maestro Koenig, ¿no es cierto?
Sí, bueno, para mí fue agradable y agradable. Nada más, no diría más que eso. Agradable.
Sí. Es una opereta que a mi juicio hay que interpretar y cantar muy bien para que pueda vérselo todo el brillo de la composición. En fin, yo estoy de acuerdo con vos, no fue mucho más que agradable. Se cumplió con la opereta en el color. Efectivamente.
Exacto.
Bueno,
sí.
yo, Paul, te agradezco muchísimo. Espero mucho también de la temporada 2024, pero sé que, como lo dije al principio, hay problemas económicos graves, no sabemos si va a haber mucho o poco artista extranjero, y en fin, y si no, ya hemos tenido otras temporadas que vos recordarás con abundantes y correctos elencos locales.
Sí, claro. Bueno, ha habido bastantes elencos locales durante todo este año pasado, eso sin duda, y algunos de ellos han sido bastante buenos.
O sea,
lo que pasa es que, claro, también uno dice, sí, es una buena artista, pero digamos la verdad, ahora tiene 60 años. Eso también está la cuestión, ¿no? O sea, llega un momento donde uno dice, sí, bueno, cuidado que acá hay límites, o debería haber límites. Me parece a mí, por lo menos.
¿Cómo no? Bueno, te agradezco muchísimo, Paul. Vamos a seguir en contacto a través de nuestra pasión lírica y de nuestra pasión musical, y nos vamos a ver seguramente mucho en los teatros, especialmente el Colón. Así que te agradezco mucho tu participación en nuestro programa, como siempre.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, entonces. Buenas noches.
Bueno,
chao, gracias.
Muy bien, bueno, estuvimos con Paul Bardin. Y vamos a escuchar, bueno, yo se los había anunciado un poco la vez pasada, arias de Caffarelli, el gran castrato, por Franco Fagioli. Yo quería decirles muy rápidamente que Caffarelli, cuyo nombre era Gaetano Maiorano, se llamaba también Caffarelli o Il Caffariello, nacido en Bitonto, provincia de Bari, el 12 de abril de 1710 y fallecido en Nápoles el 31 de enero de 1783. Bueno, uno de los más famosos castrati de su época. Hijo de un humilde agricultor, Gaetano estaba destinado hacia la profesión de su padre, mas el apasionado gusto que sentía por la música le hizo descuidar las tareas del campo, lo que acarrió el enfado del padre y el soportar los castigos infligidos por este para hacerle olvidar su deseo de cantar en la iglesia cercana a la localidad. Un músico llamado Domenico Caffaro notó la seriedad con que el joven granjero visitaba la capilla de la cual era profesor y decidió hacer justicia uniendo la voz del chico a la de los otros niños cantores para darle una oportunidad. Pretendiendo asegurarse de la verdadera disposición del joven, lo hizo llamar para ir a su lado, le preguntó acerca de su interés por la música y le hizo cantar la escala musical acompañado por un clavicordio. Convencido de no haber sido engañado por el joven Gaetano, Caffaro decidió entrevistarse con su reacio padre para mostrarle el alentador futuro y la consecuente fortuna que estaría destinada a su hijo con el talento que podía adquirir. Así pues, el padre se dejó convencer y le dio permiso para que Gaetano viajara a Nurcia para la acostumbrada operación de castración. A su vuelta, Caffaro lo tomó como tutelado y junto a las elementales lecciones de música le enseñó a leer y escribir. Una vez enseñado, lo envió a Nápoles para estudiar con Nicola Porpora, un gran maestro de canto y compositor. Desde ese momento, Gaetano toma como reconocimiento a su tutor el sobrenombre de Caffarelli. Muy bien, escuchemos entonces a nuestro brillante compatriota, uno de los principales contratenores del mundo, me refiero a Franco Fagioli, nacido en Tucumán. Aquí vamos a escucharlo en algunas versiones en que lo acompaña Il Pomo d'Oro, dirigido por Ricardo Minassi. Y vamos a comenzar, se lo voy a pedir a Leonardo, con In braccio a mille furie, que es una aria de la ópera Semiramide Riconosciuta de Leonardo Vinci, de quien hemos hablado ya oportunamente. Esta ópera se estrenó en el Teatro San Carlo de Nápoles en 1744. Escuchemos, pues. Sento come pensieri come passa peggiore I'm
basta, mi intendi? Mi intendi, capo d'or?
Este Pomodoro, que tiene como conductor a Ricardo Milassi, hemos escuchado al contratenor argentino Franco Massimiliano Fagioli, nacido en Tucumán, en In braccio a mille furie, de la ópera Semiramide riconosciuta de Leonardo Vinci. Les recuerdo que Fagioli, como ya lo dije, nació y estudió en la Universidad Nacional de Tucumán y pronto siguió clase de canto lírico en el Instituto Superior de Arte del Colón, donde asesorado por el barítono Ricardo Yost, inolvidable el barítono Yost, la pianista Celina Liz y su entonces profesora de canto Annelise Schoppmann, comenzó a especializarse como contratenor, iniciando una carrera realmente admirable. Vamos a escucharlo ahora en el área Odo il suono di tromba guerriera, de la ópera pastoral Lucio Papiro di Tatore de Gennaro Mana. Esta ópera fue estrenada en el Teatro del Dame en el Carnaval de 1748 en Roma. Escuchemos entonces. Thank you.
Oh,
Escuchado Odo il suono di tromba guerriera dell'opera Lucio Papiro Dittatore de Gennaro Mana, en la interpretación de Franco Fagioli. Roberto de Constitución nos envía saludos y nos dice: ama cada vez más el barroco y ama cada vez más la voz de Fagioli. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar ahora la parte musical escuchando un cor que Ben ama de la ópera Valdemaro de Domenico Sarro, siempre en la interpretación de Franco Fagioli. Hemos escuchado en la voz de Franco Fagioli un cor que Ben ama de la ópera Valdemaro de Domenico Sarro. También nos ha llamado Celia de Retiro para agradecer esta evocación de la música barroca y sobre todo las interpretaciones de nuestro compatriota Fagioli, que acá está acompañado por la orquesta del Pomodoro, dirigida por Ricardo Minassi, y dice que se recuerda perfectamente bien de haberlo oído en el papel de Sesto a Fagioli en La Clemenza y Tito, y que fue el primer intérprete masculino de ese papel. Muy bien, muchas gracias, Celia. En la próxima audición vamos, porque muchos oyentes nos lo han pedido, a recrear la interpretación del tenor chileno norteamericano Jonathan Tettelman, uno de las figuras prominentes en Europa en este momento, cantando arias de Puccini. En realidad el disco que acaba de llegarnos se llama The Great Puccini, el gran Puccini. No se olviden que este año hay un centenario del gran Puccini, y este registro vamos a escuchar, bueno, interpretaciones de este notable intérprete de las óperas Manon Lescaut, Turandot, Il Tabarro, Le Villi, etcétera, incluido La Fanchura del West. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.